Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te quiero llevar hasta un punto muy concreto de Paiporta, una de las zonas más afectadas por la Dana. Está en el camino de Malpas, justo a la entrada del pueblo. Allí se encuentra el cementerio más antiguo de la localidad. Sus cuidadas calles enjardinadas, con bancos entre los setos que servían a los visitantes para acompañar a los suyos, fueron arrancados por el temporal. La imagen ha sido la de flores e imágenes flotando en medio metro de agua embarrada. La fuerza del agua derribó varios muros del cementerio, las puertas de unos cuantos panteones, llegando incluso a arrancar varias lápidas. Ahora, el cementerio ha vuelto a abrir sus puertas y los entierros están ayudando a dar el último adiós a las víctimas de la tragedia. La vida sigue y lo peor de la misma también. A pocos metros, la maquinaria trabaja intensamente para limpiar las calles. Miles de personas siguen luchando para dar algo de normalidad a un paisaje que en algunos puntos sigue siendo desolador. Esta mañana Alberto Herrera ha estado en Catarroja contando historias de vecinos que intentan salir adelante. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Ángel, buenas noches. Mira, la realidad de Valencia no solo depende del municipio en el que te sitúes, sino de la calle. Herrera en COPE ha emitido parte de su programa desde la Rambleta de Catarroja, que es uno de los municipios más afectados por la Dana, y te digo que depende de la calle porque si uno entra y sale de la Rambleta, que es una arteria principal, una avenida de 10 metros de ancho escoltada por comercios, verá como el 90% de esos coches que se superponían unos sobre otros y que entre fango y muebles y lodo subían a los 4 metros han desaparecido. Pero si uno callejea por lo más estrecho del centro, se va a seguir encontrando coches, puertas, muebles, enseres, electrodomésticos y fango, mucho fango. Bajos en los que todavía hacen falta muchas manos, bombas de achique, máquinas para sacar todo. Y eso 9 días después de la Dana, 9 días. Muchos voluntarios, decenas de acentos que sonríen, pero pocos efectivos institucionales y una organización mejorable, que hace que muchos de los que llegan no sepan qué tienen que hacer. El consejero de Educación valenciana dijo ayer que esperaban escolarizar a todos esos niños de la zona para el lunes. 40.000 niños se han visto afectados por la suspensión de clases. He podido entrar en el colegio La Rodé, un colegio de 1.000 alumnos que desde luego no va a abrir el lunes. Mira, el comedor, que lo habían reformado hace un mes y que todavía están pagando, está en una planta baja y de ahí no se ha sacado ni un 10% de la ruina que hay. Eso sí, la tarea no cesa. Ahora bien, ¿qué pasa por la cabeza de un niño 9 días después de esto? 9 días después de ver el barro, el fango, la destrucción. Anaís es mamá de Ari, de 6 años. Escucha.
Estamos desolados, el cole ha sufrido muchísimas pérdidas, todo lo que teníamos en la planta baja, en el semisótano y en el sótano está destruido, los patios, tanto de infantil, de primaria, de secundaria, lo tenemos perdido, saneamiento, cañerías, hasta hace nada no teníamos luz. Hoy mismo, que hace, creo, ya no sé ni qué día estamos, pero creo que hace ya 9 o 10 días de la tragedia, seguimos sin agua y es desolador, desolador.
Ya te digo yo que el lunes se van a quedar en casa, ¿eh? Y quienes van a seguir por las calles van a ser los voluntarios, venidos de todas partes. Identifico andaluces, gallegos, hay bomberos de Cáceres, policías de Córdoba, catalanes, asturianos y mucho valenciano. Cuando me encuentro con Blanca, Rocío y Sofía pienso, pues esto es España, ¿no? No el país, sino las manos sucias que empujan un carrito. Escucha.
¿De dónde habéis venido vosotras?
De Madrid.
¿A qué hora habéis llegado?
Pues hemos salido a las 2 de la mañana y hemos llegado 6 y poco.
¿6 y poco de la mañana?
Sí, 4 horitas.
Oye, ¿y qué tenéis en el carro?
Pues tenemos un poquito de comida, de higiene personal, garrafas de lejía, de agua, guantes, mascarillas, sobre todo de limpieza para la gente.
Pues España es esto, ¿no? O sea, España no es algo roto, no es lo que dicen que somos. España es un pueblo que llora y que ríe junto. Y yo por eso sí, me siento orgulloso de ser de aquí. Yo no sé dónde queda la frontera entre un gallego y un andaluz. Lo que sí sé es que sus corazones no admiten límites. Y que precisamente eso y no otra cosa, es lo que nos sacará de esta. Un abrazo, Ángel.
Mientras se limpia, también se intenta encontrar a las personas que aún permanecen atrapadas 9 días después. ¿Cómo están siendo esas labores? ¿En qué consisten? Hablamos hoy de las labores de búsqueda y rescate en las zonas todavía más afectadas por la Dana. Se calcula que hay cerca de 90 desaparecidos. Por ese motivo, las tareas de los buzos son fundamentales. Queda mucho por escudriñar debajo del agua acumulada de la albufera, por ejemplo. Uno de esos buzos es Sergio Hernández, capitán del GEAS, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil. Sergio, Guardia Civil, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, ahora mismo, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué has dejado de hacer esta tarde o qué os queda en las próximas horas?
Bueno, no, nos sigue quedando bastante trabajo todavía por delante. Bueno, ahora mismo nuestra labor principalmente se concentra en la zona de la albufera, porque al final, bueno, estamos trasladando todos los esfuerzos a la zona donde más probable es que podamos encontrar algún desaparecido y en la zona donde el agua ha ido arrastrado todos los objetos de la parte más alta de la zona cero de la dana. Es decir, todos los objetos que se han arrastrado durante todo este tiempo han ido hacia el mar y nosotros nos estamos concentrando ahora en esa parte más probable, que es la albufera.
Sergio, ¿normalmente dónde estás destinado?
Bueno, yo estoy destinado en Valdemoro, en la unidad de actividades subacuáticas, pero bueno, nosotros nos estamos permanentemente moviendo para dar servicio por toda España.
Te lo digo porque la última vez que entrevisté a uno de tus colegas fue, quiero recordar, en Ceuta o en Melilla, creo que fue en Melilla, en una operación, perdón, cuando el famoso asalto a la valla de Ceuta, que se tiraron días y días sin parar de sacar chavales y chicos del agua, 24 horas sin parar. Pero claro, es muy distinto el mar a un pantano, no te digo esa albufera, ¿no? Imagino que por muy entrenados que estéis, cada sitio es muy particular. Ponerte ahí abajo tienes que estar casi casi palpando, ¿no?
Efectivamente, no. O sea, una de nuestras características principales a los que se enfrentan nuestros especialistas es la incertidumbre. Esa incertidumbre la tenemos que manejar muy bien, psicológicamente y sobre el terreno técnico. ¿Qué quiere decir esto? Que cada, como bien has dicho, es muy diferente ir al mar o ir a un sitio como el que estamos ahora, donde no se ve absolutamente nada. Nuestros especialistas, cuando se sumergen, no saben qué se van a encontrar. Pero no es que no lo sepan, sino es que no lo ven, lo tocan. Esa incertidumbre que se genera mentalmente, tenemos que lidiar con ella. Y por supuesto, es duro, porque al final toda esa labor de gran extensión que estamos haciendo ahora, pues se traduce en muchas horas sin visibilidad, un espacio de trabajo en el que tenemos aguas estancadas que llevan semanas y que eso implica mucho riesgo de enfermedades, mucho riesgo para nuestros especialistas. Entonces, al final, es un contexto bastante complicado de trabajo y, bueno, tenemos que lidiar con ello a nivel psicológico, físico. Tenemos que estar preparados para todo ello y, sobre todo, seguir y no parar hasta que seamos capaces de descartar las zonas más probables.
Claro, para eso se hiciste Guardia Civil, entre otras cosas, ¿verdad?
La vocación se lleva por dentro,
claro,
y como digo, está todo el mundo con el ánimo que no vamos a parar hasta que no descartemos las zonas.
Y es la misma la de un buzo que la de un tío de alta montaña, que la de un seprona, es exactamente igual. Oye, ¿quién cuida al cuidador? Porque claro, yo me imagino, por muy preparado que estés, por mucha técnica que tengas, por muchos colegas que te estén esperando o te estén guiando o te estén acompañando, ir palpando y saber que tienes, que puedes tocar un cadáver desde hace una semana, como a buen seguro puede ocurrir en cualquier momento, ¿cómo te prepara la cabeza para eso?
No, yo creo que para eso nunca nadie está preparado del todo. Al final se trata de, principalmente, de apoyarnos unos a otros, de saber que somos humanos y que las emociones es algo humano y que tenemos que saber canalizarlas y desahogarnos. Es muy importante sentir esa red de apoyo en el trabajo y tener esos espacios y esos momentos para desahogarnos. Y eso lo tenemos muy claro, lo entrenamos y es algo que llevamos a cabo en nuestro día a día. Por eso, al final, en este tipo de unidades somos gente muy cercana, somos gente que somos más que compañeros de trabajo. No podemos ser compañeros de trabajo, somos como una familia.
Pues por eso y por muchas más cosas, os admiramos tanto. Sergio Hernández, capitán del GEAS, el Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil. Gracias, buen trabajo y cuidadito.
Muchísimas gracias.
Chao, Sergio. También hay vecinos que por iniciativa propia quieren echar una mano, que lo único que necesitan es saber dónde están sus seres queridos. Es el caso de Iván. Ha vivido toda su vida en Alfafar y nunca olvidará lo que ocurrió ese día.
Mira, del agua iba subiendo mucha la altura ya de casi el primer piso, que era una barbaridad. Y yo, en el momento en el que el nivel del agua empezó a bajar, bajo a la calle. Mi hermana vive enfrente de mí, ya no teníamos comunicación, no había cobertura, pero mis padres viven al final del pueblo, hacía 3-4 horas que no sabíamos nada de ellos. Y cuando bajé a la calle y fui hacia casa de mis padres, cuando vi la auténtica tragedia, ¿no? Montones de coches, desperfectos por todos lados, bajos que no existían, aquello era un drama tremendo.
La desesperación por saber de sus familiares era tal que Iván decidió ponerse manos a la obra para encontrarlos.
Al estar Fafar incomunicado, puse un tuit y dije que las personas que nos estaban localizando a sus familiares, que me contaran dónde eran sus familiares, la calle, el domicilio y el nombre completo si lo tenían. Empecé a recibir muchos mensajes, pude comprobar unos 7 domicilios de los 12-13 mensajes que recibí, porque los demás eran inaccesibles en ese momento.
Ahora compagina las labores de limpieza con las de búsqueda. Aún hay casas a las que no se puede acceder, por eso trata de limpiar los alrededores para poder comprobar si la persona que se encuentra en el interior de la vivienda. Eso sí, el trabajo no lo hace solo.
Aquí somos todos varios obreros, todos conocidos, de primos, hermanos, vecinos, amigos, etcétera. Y una vez que más o menos durante el día podíamos limpiar todo esto, ya acudía a los domicilios más cercanos de donde estaba limpiando. Tocaba las puertas y a través de vecinos. Oye, ¿conoces a Raúl? ¿Conoces a Catalina? Pues sí, está aquí. ¿Sabes si está vivo? Pues no sé. Y bueno, y al final, junto con un par de vecinos que localizamos a unas personas, los demás, pues una satisfacción enorme ver que esas personas pues estaban bien.
Iván, por cierto, Iván es policía nacional. Y mira, gracias a su iniciativa en redes sociales, ha conseguido encontrar a 5 personas que estaban desaparecidas y completamente incomunicadas. 5 vidas. Nos cuenta que algunas de esas historias siempre quedarán en su memoria.
Aunque la cobertura poco a poco de las líneas telefónicas iban llegando, la persona tenía teléfono fijo y, claro, no se podía comunicar. Ella también tenía ese nerviosismo de no poder comunicar, que estaba bien. Y ya cuando la localicé, el primero que se emociona soy yo al ver que esta señora está bien. Y cuando ya le comunico que los familiares la estaban buscando y demás, pues ella enseguida, nada, pues me abrazó, estuvimos hablando y me comunicó que si yo podía comunicar a sus familiares que estaba bien. Y dije sí, que yo podía hablar con ellos directamente y decirles que estaba bien.
Cada día Iván, el policía, recibe mensajes de gente que busca algún familiar y su prioridad es ayudar. Aún queda mucho por limpiar, mucha gente de la que todavía no se sabe nada. Así que seguirá echando una mano. Si hay un lugar en el que ahora se centran las tareas de búsqueda de desaparecidos, es terrible, pero es el mar. Allí es donde han encontrado cañas, ramas, todo tipo de materiales arrastrados de tierra adentro por la tremenda riada. Es probable que entre todo ese material hayan llegado algunos cuerpos. Por eso se ha solicitado la presencia del buque de investigación Rabón Margalef, del Instituto Español de Oceanografía, perteneciente al CSIC. El responsable de flota y miembro del equipo de investigadores a bordo es Pablo Carreras. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Recuerdo este nombre, ese barco, Rabón Margalef. ¿Por qué lo tenemos todos en la memoria? Recuérdame un poquito a modo de background, Pablo.
El Rabón Margalef es un barco que es prácticamente gemelo al Ángeles Alvariño. Son los dos barcos que nosotros tenemos en tipología regional, que son muy adaptados para trabajar, digamos, entre los 15 metros de profundidad y los 200 metros de profundidad. Lo que viene a ser todo lo que es la plataforma española. Rabón Margalef fue un insigne oceanógrafo que estuvo en Barcelona, afincado en Barcelona durante muchísimos tiempos. También estuvo en Vigo trabajando y es el padre de lo que llamamos nosotros la ecología marina.
Qué bueno. Vosotros tuvisteis hace pocos años una labor muy importante en un suceso terrorífico, ¿me lo recuerdas?
Sí, bueno, nosotros en principio nuestra labor es de investigación, pero siempre acudimos allá donde se nos solicita. Yo, por ejemplo, en el caso del Rabón Margalef, os quiero contar una anécdota que es real. El barco fue recién botado y a los 15 días estaba atendiendo a la crisis del volcán Tagoro. Quizá el nombre no le suene a mucha gente, el volcán Tagoro, pero el volcán Tagoro fue el que provocó en el Mar de las Calmas, en la Isla del Hierro, sí, aquella erupción famosa. Pues a los 15 días del barco salir al mar, ya estaba allí. Entonces, atendimos la crisis del Tagoro, de Cumbre Vieja, y también en este caso, y entre otras, porque también hicimos alguna otra actuación, pues como más sonada en el Ángeles Salvadoreño, pues fue la ayuda a lo que ha sido el requerimiento judicial para la búsqueda de los cuerpos de las crías estas de Santa Cruz de Tenerife, de Guimar.
Sí, aquellas que mató el padre, joder, terrible suceso. Sí. Vaya trabajo que tenéis, amigo. Oye,
bueno, ya te digo, estos son colaboraciones que nosotros hacemos. Necesarias, y bueno, intentamos siempre aportar nuestro granito de arena allá donde nos solicite, sobre todo con el conocimiento que estamos adquiriendo en el trabajo normal nuestro, que es de investigación.
Vuestro granito de arena, que es nada más y nada menos que ciencia, con mayúsculas.
Vale.
Os vais para allá, os vais para la zona, para Valencia. ¿Qué vais a hacer?
Bueno, en principio, nosotros lo que hicimos fue... yo creo que, aunque quizá lo hayáis explicado, no está de más, pues a veces, repetirlo. Todo lo que estamos haciendo, la parte científica, como ya la UME, la Guardia Civil y todo lo que es el equipo grande de emergencias que está, es cooperar entre todos. Entonces, hacemos una serie de reuniones, nos reunimos y ahí es donde vemos las capacidades que tenemos cada uno y las ponemos al servicio de la causa común. En este caso, nosotros, a través de ese comité, identificamos una de las cosas que podríamos hacer y que además es necesaria, es sobre todo intentar en las zonas, en este caso, lo que llamamos los puntos calientes, que sobre todo desde la desembocadura del Turia, todo lo que es la parte de la albufera, incluso hacia el sur, intentar hacer un mapeado de alta precisión con todo lo que es la batimetría.
Yeah.
A la gente dirá, oye, ¿y para qué sirve este mapeado? Bueno, por dos causas y dos razones principales. Este mapeado, que lo hacemos con unas ondas que son de alta precisión, nos permitiría, por ejemplo, identificar objetos extraños como pueden ser los coches. Entonces nosotros podemos ver con las ondas, detectar estas anomalías, por decirlo así, esa forma que es distinta de esa anómala de origen antrópico, o sea, provocado por el hombre, y los identificaríamos con el ROP que llevamos. Esto de aquí nos permitiría tener un catálogo extenso de todos aquellos vehículos o aquellas cosas que realmente consideramos que no son de origen natural, entendiendo como tal aquello que estaría en el propio ecosistema marino, para poder observarlos después con el ROP y sacar las imágenes necesarias para después tomar todas las decisiones.
Uh-huh.
Pero, además, perdona, solo te interrumpo. El haber hecho esa batimetría, lo que nos va a permitir es hacer algo que también es muy fundamental en estos casos, que es hacer simulaciones por modelado de las corrientes, porque las corrientes son fundamentales, sobre todo cuando estamos hablando, y en eso sí que tenemos alguna experiencia, de en este caso cuerpos, las corrientes lo que van a hacer es moverlos y los van a depositar sobre todo en las zonas donde convergen esas corrientes, por lo cual es muy necesario tener esa topografía que nos va a decir cómo van a circular las corrientes en función de las fuerzas, que normalmente es viento, mareas, en fin, ríos, y nos va a decir dónde, en términos probabilísticos, podrían estar las zonas de acumulación.
Qué interesante.
Por eso, es aportar el conocimiento que nosotros...
Sin duda. Y la experiencia. Pablo, una última cuestión. ¿Tenéis plazo previsto o esto es hasta que os manden?
Bueno, nosotros en principio trabajamos siempre por fases. La primera fase, el producto que vamos a obtener es lo que os comentaba. En principio, ¿cuál es la distribución de posibles objetos como coches u otras cosas que haya en el fondo, cuyo origen no es natural, entendiendo como natural lo que es el mar, esa batimetría y el perfeccionamiento de los modelos de circulación que tenemos en la zona costera? Eso se lo vamos a poner a disposición otra vez de este gran equipo científico que está detrás, y también de todos los agentes, como puede ser la UME, la Guardia Civil, en fin, todos los que estamos involucrados, para ver, en función del análisis de esos primeros resultados, cuál sería un segundo paso. El primer paso nosotros lo consideramos que podríamos tenerlo hecho en 10 días, porque aquí también hay un factor que tenemos que tener en cuenta, y es el tiempo. Nosotros lo que intentamos es ajustar al máximo, ir lo más rápido que podamos para poder tener resultados en tiempo y forma, porque si no, cuanto más pasa el tiempo, más difícil es, sobre todo, hacer este tipo de trabajos.
Lo dicho, tan interesante como complicado y una responsabilidad tremenda. Pablo Carreras, responsable de esa flota, miembro del equipo de investigadores a bordo del buque de investigación Ramón Margalef del CSIC. Gracias, suerte, buen trabajo y ya nos contaréis. Gracias, Pablo.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros por interesaros en todo el trabajo que estamos llevando a cabo.
Venga, mucha suerte, amigo.
Gracias, hasta luego. Adiós.
Nos vamos ahora hasta el puerto de Valencia, donde desde hace unos días podemos ver un inmenso barco de la Armada de 13.000 toneladas, 160 metros de eslora. Transporta camiones con comida, agua, vehículos todoterreno, dos helicópteros, varias lanchas. Es el buque Galicia de la Armada, que está desplegado allí para lo que haga falta. El comandante de este barco es el capitán de navío Antonio Esteban. Capitán de navío, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué hacemos allí con ese pedazo barco, el Galicia?
Bueno, pues nosotros estamos aquí desde el lunes para apoyar a la Autoridad Militar de Emergencia, como sabes que es la UME, con todas nuestras capacidades. Y lo que hemos hecho desde el momento en el que hemos llegado, pues han sido principalmente cuatro cometidos, que te los cuento. Es limpieza y desescombro de viales, achique y reconocimiento de garajes y de sótanos, reconocimiento aéreo con nuestros helicópteros y marítimo con las lanchas de desembarco del área afectada, y también transporte de víveres a zonas que están aisladas. Todas estas tareas las hemos estado haciendo en las tristemente conocidas áreas o localidades de Paiporta, en Benetúser, en Catarroja, en Masonaza y también en la zona de la Albufera. Y esto es lo que hemos estado haciendo hasta ayer. Pero desde ayer precisamente, o desde ayer a última hora, pues hemos incorporado dos nuevas capacidades, que son dos cazaminas que realizan operaciones submarinas en el litoral y dos drones del Instituto Hidrográfico de la Marina que hacen medición de espesor de lodos, que como sabes, lamentablemente, pues es muy importante ahora.
Sí, sí, por desgracia sí. ¿El Galicia habitualmente dónde está? ¿En Rota?
El Galicia tiene su base en Rota, efectivamente.
Uh-huh. Y para quien no conozca, ¿qué es un buque anfibio como este?
Bueno, los buques anfibios en general, y ya un poco en particular el Galicia, son buques que están diseñados para desembarcar, pues hasta 600 infantes de marina en una playa y en orden de combate, lo que llamamos nosotros en orden de combate, o sea, listos para combatir en la playa. Eso lo hacemos pues con diferentes medios, que son los helicópteros, las lanchas de desembarco y vehículos todoterreno. Y desde el barco nosotros nos quedamos cerca de la playa, preparados para atenderles, tanto desde el punto de vista logístico, llevándoles víveres y agua, como médico en un magnífico hospital que tenemos, uh-huh. Bueno, para ser un barco, por supuesto, sí, con dos quirófanos, 8 camas de UCI, rayos X, sala de esterilización, en fin, una serie de servicios, ¿no? Y todas estas capacidades, como lógicamente estás empezando a intuir, pues hacen que ante una emergencia como esta, pues nosotros tengamos la capacidad y la flexibilidad para reconfigurar nuestra misión y prestar un apoyo de manera inmediata, como hemos hecho en otras ocasiones.
¿Está previsto que el barco también pueda alojar a gente que está trabajando en la zona, a más militares?
Claro, efectivamente. Como te puedes suponer, toda esta tarea que tenemos entre manos, pues nosotros, además de realizar esos cometidos en tierra, pues todos estos hombres y mujeres vuelven al final del día, aunque otros se van al final del día para continuar por la noche y comen, desayunan, cenan y duermen pues a bordo. Ahora mismo hace unos días llegamos 310, hoy somos 550 y estamos preparados todavía para alojar hasta 800. Claro. Y los números pues van creciendo.
Y me temo que por mucho tiempo, ¿no, capitán?
Bueno, por el tiempo que nosotros no tenemos fecha de finalización. Llegamos y estamos hasta que terminemos nuestra tarea. Nadie está preocupado de cuándo nos vamos a ir.
Que yo recuerde, ¿eh? El Galicia ha estado en el huracán Mitch, en Irak, sí, en la pandemia, en Indonesia. Ahora estáis sobrevolando la zona, buscando lodo, buscando compatriotas. ¿Esta es la misión más difícil?
Bueno, es difícil decir cuál es la más difícil, ¿no? Efectivamente. Cada catástrofe provoca miles de desgracias personales, pero lo que sí que es cierto es que en esta ocasión, si tenemos en cuenta las grandes dimensiones y el hecho de que estamos combatiendo en nuestras propias calles, hace que esta lucha, la verdad es que sea tristemente incomparable e inolvidable.
Bueno, pues en cualquier caso, enhorabuena por el trabajo, lo que os quede siempre al servicio. Antonio Esteban, comandante, capitán de navío, comandante del buque Galicia. Gracias por estar ahí, como siempre.
Nada, muchísimas gracias a ustedes.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hoy hemos hablado de quienes siguen ahí. Militares, guardias civiles, policías, científicos desplegados en la zona de la Dana, que siguen buscando desaparecidos. Una labor que empezó ya hace terrible, hace ya 9 días, y que va para largo. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. Hoy, Luis, joder, hablar de desaparecidos o hablar de muertos, uf, qué complicado, no me quiero poner en tu lugar, maestro.
Buenas noches. Monólogo inventado, que puede que sea verdad. Después de 10 días, he llegado a la penúltima estación del desconsuelo. Todavía no se ha encontrado el cuerpo de mi hija. Todavía no sabemos por dónde andan, envueltos en barro, sus risas y sus adioses, sus besos y sus bienvenidas. Decía hace poco su madre que le parecía que estaba enamorada, y aquello me produjo una mezcla de felicidad y de preocupación. Preocupación aliviada porque esta chica es muy lista. Perdón. Era muy lista, ya que el pasado inmediato está envuelto en el lodo. Y el último alivio que nos queda, la limosna de la última esperanza, es que después de 10 días, un médico, un forense, un biólogo, que yo no entiendo de estas cosas, nos diga que ese amasijo, donde las temperaturas templadas y la putrefacción han convertido el cascabel de nuestra familia, la campanilla de la esperanza, en un resto donde sobre la muerte a lo peor ya empiezan a vivir los gusanos, que eso sea mi hija. Y es que a eso han quedado reducidas nuestras pobres esperanzas. Y mientras el dolor acuchilla el alma, que ya no sé dónde está, escucho a los políticos picotear como urracas en la catástrofe, con una falta de sensibilidad, con una ausencia de la más mínima caridad, con un egoísmo tan grosero que me enrabian y me encolerizan. ¡Joder! ¡Encontrad a mi hija! Mañana será el undécimo día. No pido un milagro. Solo quiero que no sea cargada en un camión como un montón de estiércol o un mueble desvencijado, porque tenía sus proyectos, sus anhelos, sus ilusiones. Y aunque eso esté tan muerto como ella, y ya no vuelva a escucharla nunca decir padre ni papá, era mi hija, era una persona, el postre de ternura de la familia, el pastel de los anhelos. Ya hemos renunciado a ser felices, pero por favor, encontrad a mi hija.
Es imposible ponerse en el lugar de esa gente, Luis.
Muy difícil, muy difícil, muy difícil.
Pero mira, ¿sabes? Yo creo que, fíjate, en cierto sentido, por eso soy limítrofes, yo estuve allí el pasado jueves antes de irnos a Estados Unidos y te puedo asegurar que yo encontré un carácter muy parecido al de los aragoneses, por lo tenaz, por lo cabezotas, por lo fuertes. Y más de uno me dijo, somos valencianos, como diciendo, nuestros abuelos ya las pasaron como estas, ¿eh? Y tienen un punto de razón, ¿eh? Seguro que salen de esta, Luis.
Seguro, pero qué duro va a ser todo ese luto que no se acabará nunca.
Por eso no nos vamos a olvidar algunos de ellos. Gracias, maestro.
Hasta mañana.
Cuídate.